Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Ya estamos en una nueva entrega de la columna de Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química, justamente. Y Soledad Machado me mira expectante. y tenemos un invitado misterioso.
Un invitado misterioso, porque en realidad cuando uno piensa de lo que vamos a hablar hoy...
Sole, antes de que lo digas, creo que sé cuál es la efeméride de hoy.
Sí, ¿cuál es?
Creo, pero no sé, quiero dejar que lo digas y después yo te digo si era eso.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
No, claro que la saben porque seguro que tenían una torta para celebrar la efeméride de hoy. Que el 17 de septiembre, pasó hace poquito,
pues no.
Celebramos el cumpleaños de May Chitwood, que fue una persona que identificó y trabajó mucho con nematodos que infectan plantas, que es el tema del que vamos a estar hablando hoy.
No era entonces.
Y si veníamos con esdrújulas y siempre teníamos que arrancar diciendo, bueno, ¿qué es la recuperación de la esdrújula con esdrújula? Con los nematodos dijimos, Tano, vamos a arrancar de una presentando a nuestro invitado y vamos a ir a pasar directamente a explicar qué es, porque si no...
Está bien.
O sea, compañera de casa que es científica igual que yo, le dije, hoy vamos a hablar de nematodos. Y me dice, ¿qué es un nematodo? Pero necesito ahora saber cuál es la hipotética efeméride.
Era el Día del Químico Farmacéutico.
Mirá, ¿cuándo es el Día del Químico
Farmacéutico? Hoy.
Hoy. Perfecto. Mirá, nos quedó divino. Porque justamente esto me da pie para presentar a Franco Bairoletti, que es estudiante de doctorado del área química farmacéutica.
Perfecto.
Justamente.
Feliz día por las dudas.
Todo pensado.
Sí. Bueno, no soy químico farmacéutico, creo que el día corre solo para los profesionales químicos farmacéuticos, pero trabajo en el laboratorio de química farmacéutica.
En el área.
Si me quieren regalar algo, va para ahí.
Y nos va a estar contando sobre su investigación con nematodos. O nematodos, porque encima eso, no estamos decididos de cómo se pronuncia. Así que, bienvenido Franco, y vamos a empezar con la pregunta que toda Latinoamérica Unida quiere saber, que es, ¿qué es un nematodo?
Bueno, son animales que podríamos llamarles gusanitos, en realidad. Claro, cuando uno dice gusanitos, puede pensar en muchas especies distintas, o muchos tipos de animales distintos. Por ejemplo, están las larvas de los insectos, que uno puede decir, mira este gusano en mi manzana. Bueno, no son esos. Uno podría pensar en lombrices, tampoco son esos. Y estos son unos gusanitos muy finitos que pueden medir desde milímetros hasta centímetros o incluso metros, que son gusanitos toda la vida. No es que mudan a otra cosa, son siempre gusanitos y son simplemente eso, un tipo de animal. Que la particularidad que tienen es que son súper abundantes, andan por todos lados, en el océano, en la tierra, en las montañas, donde sea. Algunos, la gran mayoría, viven libres y comen cosas que encuentran por ahí, hongos, bacterias, tal. Pero hay algunos que son parásitos de otros animales y que causan enfermedades. Y también están los que son parásitos de plantas que también causan enfermedades en las plantas.
Bien, para que todos estemos de acuerdo, pero sin temerles, ¿qué hace que una cosa sea un parásito?
Ahí va.
Que no labure.
Bueno, es una manera. Los parásitos son organismos que en algún momento de su vida dependen de otro para sobrevivir. Y en general a ese otro del cual dependen le hacen algún daño, ¿no? Entonces, bueno, estos son típicos porque los que son parásitos, por ejemplo, viven en el intestino de algunos animales, por ejemplo, y o bien comen sangre de ese animal o comen lo que el animal come, entonces le sacan nutrientes, ¿no? Y viven así y no pueden vivir sin ese huésped que se le llama a ese otro organismo al que parasitan, ¿no? El que les da de comer.
Bien. Y yo, fan de las ciencias básicas, apoyo que haya investigación porque sí, pero uno también un poco se sienta y dice, ¿qué estamos haciendo teniendo una persona haciendo un doctorado sobre gusanos parásitos? ¿Por qué es importante estudiarlos?
Bueno, porque es mi doctorado, esa es mi importancia. Pero para los demás, bueno, eso, muchos de estos parásitos causan enfermedades en humanos, ¿verdad? Que hay que combatir o que... Digo, que pueden ser graves, de verdad. Por ejemplo, estos nematodos gastrointestinales, los que están en el intestino, bueno, no, hay muchos que nos pueden infectar a nosotros y nos causan problemas de desnutrición, de anemias y tal. También hay nematodos que infectan a las vacas, por ejemplo, a las ovejas, a los animales de compañía también. Eso es muy típico, capaz que eso es algo con lo que la audiencia puede estar relacionada, que es desparasitar al perro o al gato. Bueno, ese desparasitarlo incluye sacarle nematodos que muy probablemente vivan en su tracto gastrointestinal. Entonces, también eso es una razón por la que estudiarlos es importante. Y bueno, y lo último que tiene que ver con la efeméride de hoy, que es los nematodos que infectan a las plantas, que también son una plaga, digamos, que te puede complicar un cultivo de un montón de cosas. Entonces bajan los rendimientos, complican como la seguridad alimentaria en muchos lugares del mundo, ¿no?
Bien, a diferencia de la semana pasada, que la invitada se manifestó como amiga y enemiga de la listeria, vos estás francamente en el plano de enemigo de los nematodos.
No, depende. Depende porque ya te digo, hay algunos que son parásitos que uno podría llamar enemigo, pero termina habiendo una relación de amor-odio al final, porque yo soy parásito de ellos en el sentido de que me dan de comer a mí estudiándolos. Pero no, la gran mayoría de los nematodos en realidad son benéficos, incluso sobre todo los que tienen que ver con las plantas, hay muchos que comen otras plagas, como hongos, como bacterias. Entonces, no, con eso está todo bien. Son algunos que tenemos que afinar algunas cositas de nuestra relación.
Y en afinar las cositas de la relación hacen lo que se llaman nematicidas.
Exactamente.
Que es cosas que matan nematodos. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre esta parte del trabajo, de cómo se desarrolla un nematicida.
Ahí va.
Y para eso estaría bueno aprovecharme de una de mis preguntas favoritas de esta columna, que es, si alguien pasa por la puerta de tus laboratorios donde vos trabajas y pasás tus días, ¿qué ve ahí adentro?
Bueno,
lo ve a todos tipo chocando los cinco a los nematodos o metralletas chiquititas para nematodos. ¿Qué hay ahí adentro?
Me gusta esta pregunta porque uno no sabe qué hay adentro, un laboratorio de verdad.
A veces nosotros tampoco.
Me deja más tranquila.
Bueno, esto, los nematicidas son fármacos, o en general son fármacos que uno podría asimilar, no sé, como el ácido acetilsalicílico, ¿no?
Una molécula,
un arreglo de átomos, y eso se fabrica, se sintetiza, le decimos, que es básicamente agarrar ingredientes y combinarlos para tratar de obtener esos átomos ordenados de esa manera en particular, que son los que funcionan. En este caso, queremos que funcionen matando un nematodo sin matar a el organismo que lo porta, si es un parásito, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay en el laboratorio es como una cocina pro, en el sentido de que es, lo primero que se ve son frascos de vidrio, muchos frascos de vidrio. Y en esos tipos de recipientes, en general, uno hace una reacción, que es eso, mezclar cosas, esperar un ratito, o bastante, y después tratar de analizar si se obtuvo lo que uno quería o no, que obviamente no es probando la cuchara, sino tenemos unos aparatitos ahí que nos dicen qué es lo que está pasando en ese líquido. Y bueno, una vez que está todo chequeado y sabemos que hicimos lo que quisimos hacer, la idea es ir y probarlo a ver si mata a los gusanitos o no mata a los gusanitos. Para eso tenemos en otro laboratorio unos gusanos amigos que no son parásitos, pero los podemos criar en el laboratorio como quien cría un hongo o una bacteria, digamos. Y ahí probamos, le ponemos nuestros compuestos, esas cosas que hicimos, esas moléculas, a ver si los matan o no los matan, cuánto los matan y si son seguros o no. Ese es básicamente como el día o los meses o los años.
Una de las cosas que tiene medio de embole la química orgánica. La química orgánica es preciosa y explica un montón de cosas y nos ayuda a entender el universo que nos rodea de nosotros mismos. Pero tiene una cosa que es un embole, que es que los líquidos no cambian de color.
Ahí va, sí. Eso es algo, la química orgánica, digamos, la química que se centra alrededor del carbono y otros átomos que se le pueden unir, tiene eso que no es muy espectacular. No hay cambio de color, no hay muchas explosiones. Si uno
tiene no hay muchas explosiones.
Hay otras ramas de la química que cuando hacen una reacción se pueden dar cuenta viéndola, y eso en general no nos pasa a nosotros.
Entonces, ustedes empiezan probando con unos nematodos que no son parásitos. ¿Y por qué prueban con eso y no prueban directamente con los que sí son parásitos?
Es una muy buena pregunta. Claro, la gracia no es matar a los que no son parásitos. Pero la dificultad que tienen los parásitos es que justamente por serlo y por necesitar de un huésped, uno en un laboratorio es muy difícil que pueda mantenerlos, porque necesita al gusano, al nematodo, y a su huésped. Entonces, si queremos tratar a las ovejas que tienen sus parásitos, tendría que mantener la oveja para mantener los parásitos, para ahí poder obtenerlos y probar los compuestos. Este otro nematodo que nosotros usamos, que es de vida libre, que se llama C. elegans, tiene la ventaja de que no necesita un huésped. Entonces uno lo puede tener en el laboratorio todo el tiempo, probar en él, y asume que por estar muy emparentados con lo que sí son parásitos, le puede dar una pista de si un compuesto va a funcionar o no.
Ahí va. Entonces, esto es una investigación que está buena porque responde a un problema que existe actualmente. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre qué tipo de infecciones o plagas estás tratando en particular o cuál es la importancia de el nematodo que vos estás intentando muy amablemente asesinar.
Ahí va. Bueno, potencialmente, digamos, si yo llegara a un compuesto que mata a los gusanos, podría servir para distintos tipos de infecciones. En general, por ejemplo, los fármacos que se usan hoy día, por ejemplo, para desparasitar al perro, lo desparasitan de muchos nematodos distintos, de muchas especies distintas. Entonces, ahí habría que ver, bueno, después, este compuesto que yo hice, según sus propiedades, según sus características, en qué podría ser más útil. Si para tratar enfermedades en humanos, si para tratar enfermedades del ganado, o si para tratar enfermedades en las plantas, ¿no? Entonces, esto de las enfermedades en las plantas es algo relativamente nuevo para nosotros, que no lo teníamos tan presente, y descubrimos que es como un mundo muy importante, que acá en Uruguay particularmente hay nematodos que infectan sobre todo la parte de las huertas, de cultivos como el tomate, el melón, en el norte del país sobre todo, y que es un problema y tiene muy pocas opciones para combatirlo. En general se apela a agroquímicos, que muchas veces son muy tóxicos, y que está bueno tratar de disminuir o mejorar, hay como mucho margen de mejora ahí. Y bueno, lo que causan es eso, como que se marchitan las plantas, dan menos frutos, entonces a los productores les complica la vida. Y bueno, básicamente es eso, sí.
Vos, les cuento a la audiencia, que no necesariamente saben, que una de las primeras cosas que hacemos en Facultad de Química, que es de las más copadas, es hacer justamente un medicamento, que es sintetizar una pastilla rechunga de aspirina.
No se tomen la pastilla que hacen.
No se tomen la pastilla que hacen porque... No, pero es muy emocionante ver cómo partís de cosas que están en la vuelta, y usás vinagre y usás cosas, y lo convertís en una cosa que sirve para algo y que tiene una función. Entonces me parece que esa es como parte de la gracia de la química y de lo que hace que nos gusta ir al laboratorio y sigamos estudiando y nos pasemos 5, 10, 15 años estudiando un bicho que no se ve. Entonces, para cerrar, me gustaría que nos cuentes un poco sobre vos y qué es lo que te gusta a vos o lo que te motiva de la química, de ir al laboratorio todos los días, de embarcarte en este camino de un doctorado que no es fácil para nada.
Tal cual. Una motivación muy grande tiene que ver con eso que dijiste de poder hacer algo que es nuevo, o sea, que no existe. Es muy loco eso de haces una molécula y un compuesto y sabes que nunca nadie lo hizo. Es la primera vez que lo tenés entre tus manos, en un balón o en un matraz o en un recipiente. Y eso es como bastante emocionante. Después, si pudieran ser útiles, muchísimo mejor, aunque siempre se está muy lejos. Estas son como las primeras etapas en el desarrollo de una molécula, un compuesto que puede servir. Es un proceso que lleva décadas, capaz. Y además también valorás mucho eso de que la mayor parte de las cosas que haces no funcionan. Entonces, ves con otros ojos las cosas que sí funcionaron y tipo, qué suerte o qué crack que fueron los que lo pudieron hacer, ¿no? Y después hay otro componente que es importante para mí, que es el humano. Quisiera mencionar a mis directores de tesis, no es por ser... ¿Cómo sería la palabra? No, pero son...
¿No querés decir chupamedia? Yo lo digo por vos.
Bueno, dale, gracias. Que los quiero mencionar porque en realidad ellos son los que armaron la línea de investigación. Yo entré a jugar ahí con las cosas ya muy en funcionamiento. Y son Gustavo Salinas, que es como el que sabe de los gusanitos, que trabaja en el Instituto Pasteur. Cecilia Saiz y Graciela Mahler, que son las que saben cómo se hacen los compuestos. Y yo voy y trato de aprender.
Bien. Bueno, muchas gracias, Franco,
por favor,
ustedes. contarnos sobre estas cosas y ahora espero que no salgan con miedo a la calle. Yo ahora me estoy preocupando porque venimos de una seguidilla. Sí, sí, sí. La cafeína hace daño, el mate tiene cosas, la leche te puede atacar. Ahora todo a tu alrededor.
Estoy
te
pensando si se puede vivir del agua y el aire.
Sí, sí, sí. No sé, capaz que las próximas columnas.
No han dicho nada todavía de las hamburguesas de cierta cadena con M, así que tal vez se puede uno vivir a ese tipo de alimentos.
Uno tiene que tener cierto grado de fingir demencia y decir, no vamos a morir, todo va a estar bien. Y no se puede vivir del agua y del aire, que si bien son sustancias químicas, no son suficientes para mantener nuestra sustancia química que somos nosotros viviendo. Así que vamos a conocer y respetar, como el mar, hay que conocerlo y respetarlo, pero no tenerle miedo.
Me encanta, me encanta. Bueno, Sole, gracias por esta nueva entrega y gracias, Franco, también por presentarnos tu investigación.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Dudelar.